Supermedianías, el podcast. Esto es Supermedianías.
Y esta sintonía, como siempre, nos introduce a nuestro concurso baladí. Voy a intentar explicar en qué consiste, en qué partes va a tener nuestro concurso.
No lo intentes, hazlo.
Vale, Paulo Coelho. Os voy a intentar explicar a nuestros concursantes que ya están aquí, a ver si lo conseguís entender, que igual no lo conseguimos, pero nosotros lo intentamos. Tenemos buena intención. Vamos a tener una primera parte en la que os haremos una ronda de preguntas. Unas serán de verdadero o falso y otras serán de opciones. En cada pregunta os vamos a dar la oportunidad de apostar 3 puntos en cada pregunta. Según si vuestra respuesta es correcta o no correcta, esos puntos que hayáis apostado van a sumar o restar de vuestro marcador, ¿vale? Y una vez que acabemos ese bloque de preguntas, lo que vamos a pasar es a la pregunta final, que os la explica amablemente Vladimir, que acaba de sacar además dos adminículos que utilizamos para esa pregunta final.
La pregunta final es una pregunta de ABCD y se pueden jugar hasta 9 puntos, con la gracia de que utilizando la bocina y el pollo, el primero de los dos que apriete tiene la oportunidad de decidir si la contesta él o el contrario. Y vale, los puntos que apuesta, en caso de que acierte o falle, se suman o se restan entre ellos.
¿Vale? ¿Ha quedado claro?
Sí.
¿Sí? Tío, ha quedado claro por primera vez.
¿Sí? ¿Ha quedado claro? Sí. Bueno, pues tras esta explicación tan edificante, recibamos nuevamente con un fuerte aplauso a nuestros concursantes, María y Ricardo.
Bueno, últimamente estoy abandonando mis antiguos hábitos y ya no me meto con los concursantes como antes, pero es que tras ver la puntuación de los líderes de nuestra clasificación, no me queda duda de que nadie, ni siquiera vosotros dos, podrán llegar a desbancar a quien lo lidera. Abandonad toda esperanza. Ya lo siento, pero es así. Por cierto, ya vendí el Opel Corsa del penúltimo programa, pero ahora tengo un Seat Panda. Si os interesa, ya sabéis, me llamáis. Empecemos.
Pues empecemos. Recordemos que antes, que nuestra clasificación está en sus 3 puestos más y menos destacados de la siguiente forma. En el primer lugar está Carolina con 17 puntazos, como 17 soles. En el segundo puesto está Robert, que tiene 15 puntazos. En el tercero es para Raúl con 9 puntos. Y luego por debajo tenemos a Quique, que ha roto todos los registros con menos 18 puntos. A Juanpa, que no le queda a la zaga, con menos 17 puntos. Y Miriam, que cierra la terna con menos 12 puntos. Pues repasado el estado de nuestros concursantes, ¿quién de los dos quiere comenzar a responder la primera pregunta?
Ella.
María. Vale, acércate más el micro, por favor.
¿Ahí?
Así, bien. Pues vamos a empezar con la primera pregunta, que es de verdadero o falso.
La idea, que haya tensión.
Ulysses S. Grant fue un militar y político estadounidense que ocupó el cargo como 18º presidente de los Estados Unidos entre 1869 y 1877. Logró fama internacional al liderar la Unión en la Guerra Civil estadounidense, capturando en Vicksburg, Mississippi, en 1863 y Richmond en 1865. Aceptó la rendición de su rival y máximo comandante confederado Robert E. Lee en el Palacio de Justicia de Appomattox. Lo que no mucha gente sabe es que en realidad se llamaba Hiram Ulysses Grant, que en un error de registro al matricularse en la Academia Militar de West Point, por el que nunca reclamó, motivo por el que se pasó a llamar, o la historia lo conoció como Ulysses S. Grant. ¿Esta afirmación es verdadera o es falso?
Falsa, por supuesto.
Es falsa. Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Lo único, ¿cuántos puntos había que...?
Ah, es verdad.
Tres.
Se apuesta tres puntos.
Tres puntos. Pues has hecho muy bien en apostarte tres puntos porque les acabas de perder. Claro. Porque es verdadero. Es más, existe la falsa idea de que la S es abreviatura de Simpson, apellido de soltera de su madre y nombre real de su hermano. Pero vamos, qué mentira. La S se debió a un error de transcripción de su nombre en West Point y de hecho no significa nada. Yo entiendo, entiendo que hubiese confusión porque claro, tú dices, oye, ¿cómo te llamas? Y dice, Ulysses Grant. Y el otro dice, Ulysses Ice Grant Red Faith. Y se confunden.
Ulysses. He tenido que mirar cómo se pronuncia en inglés, ¿eh? Ulysses.
Muy bien, muy bien.
Igual que Hiram.
Ulysses.
En vez de... sí, sí, es así.
Seguro que no era Ulysses 31.
Pero con ese gana.
Con ese gana, dices.
Con la S gana, yo creo que
sí. Sí, gana más. Además, llamarse Ulysses es demasiado pretencioso.
Claro.
Sí. Vamos con la siguiente pregunta, que es para ti, Ricardo. Enrique V fue rey de Inglaterra y señor de Irlanda desde el 22 de abril de 1509 hasta su muerte. Fue el segundo monarca de la Casa Tudor, heredero de su padre, Enrique VII. Se casó seis veces y ejerció el poder más absoluto entre todos los monarcas ingleses. Entre los hechos más notables de su reinado se incluyen la ruptura con la Iglesia Católica Romana y el establecimiento del monarca como jefe supremo de la Iglesia de Inglaterra, la disolución de los monasterios y la unión de Inglaterra con Gales. ¿Esta afirmación es verdadera o es falsa?
Falsa.
Vladimir nos dice la respuesta correcta.
¿Cuántos puntos?
Tres puntos.
Es que
también
se me olvida. ¿Cuántos puntos?
Tres puntos también.
Tres puntos, vale. Vladimir.
Pues has hecho muy bien en apostarte tres puntos porque es falso. Así que acertado.
Sí, sí, pero la gente aquí no reacciona. ¿No? Hay que hacer las explicaciones de todo, sí.
Se ha quedado la gente picueta ahí diciendo...
Sí, es que estas introducciones así tan largas yo creo que despistan algo.
Madre de Dios. A ver... No es falso de toda falsedad, pero en realidad todo esto que nos ha contado Caín sobre Enrique V fue sobre... La verdad es que era Enrique VIII de Inglaterra, no Enrique V, que reinó entre 1413 y 1422, es decir, cerca de 100 años antes. No era un Tudor, sino un Lancaster, y dedicó parte de su vida a guerrear contra los franceses, así que de entrada a mí me cae bien.
Vamos a por la siguiente pregunta, que ya es de opciones y que es para María. Al comienzo de estas efemérides de hoy hemos dado una definición del monofisismo, muy poco cercana a la realidad, todo hay que admitirlo. El monofisismo es una doctrina teológica que sostiene cierta postura con respecto a la naturaleza de Jesucristo. Pero la pregunta es, ¿qué postura defiende exactamente el monofisismo? Me tienes que decir cuántos puntos te apuestas antes de darte cuatro opciones.
Tres.
Tres puntos te apuestas, sí. Vale. Primera opción, opción A. Defiende únicamente la naturaleza humana de Jesucristo. B. Defiende únicamente la naturaleza divina de Jesucristo. C. Defiende las naturalezas tanto humana como divina de Jesucristo. D. Defiende únicamente la naturaleza robótica exterminadora de Jesucristo.
Sin lugar a dudas, la D.
La D. Defiende únicamente la naturaleza robótica exterminadora de Jesucristo. Me gusta tu actitud.
Es que no puede ser otra.
Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Mira que si digo que es la D ahora. Basilisco era ya ahí. Bueno, la respuesta correcta en realidad es la B. El dogma de...
Se plantean muy mal estas preguntas.
El dogma definido en Calcedonia...
¿Calcedonia?
No, la tienda de calcetines y medias no. Y mantenido por la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Católica, sostiene que en Jesucristo existen dos naturalezas, la divina y la humana, sin separación y sin confusión. Según el símbolo niceno-constantinopolitano, esto me encanta decirlo, niceno-constantinopolitano, ya no lo digo más. Sin embargo, el monofisismo mantiene que en Jesucristo existen las dos naturalezas, sin separación, pero confundidas. Como el este de La noche le confunde. De forma que la naturaleza humana se pierde absorbida en la divina.
Estás mezclando a Jesucristo con Dinio. Vas a ir al infierno de cabeza, macho.
O igual me denuncian o algo.
Vamos a por la siguiente pregunta para Ricardo. El programa Mercury fue el primer programa espacial tripulado de los Estados Unidos, desarrollado entre 1961 y 1963 en el marco de la carrera espacial. Los inicios del proyecto se remontan al 7 de octubre de 1958, un año y tres días antes de que la Unión Soviética pusiera al primer satélite en el espacio en órbita alrededor de la Tierra, el Sputnik 1. Pero la pregunta es... ¿cuántos astronautas tripulaban realmente la cápsula Mercury? Te voy a dar, antes de darte las opciones, ¿cuántos puntos te apuestas?
Tres también.
Vale. Opción A, había uno. Opción B, había tres. Opción C, había siete. Opción D, había un astronauta, un chimpancé, un perro y Miguel Ángel Revilla, que pasaba por allí.
Que es muy tentadora la D.
Sí, es por eso las ponemos las opciones D.
Eran tres.
Tres tripulantes, o sea, opción B.
Sí, opción B.
Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Pues la respuesta correcta es la A.
Oh.
Sin más dilación. De los siete astronautas seleccionados, seis viajaron en la Mercury y uno de ellos fue descartado por problemas cardíacos. Antes de enviarle, se probó la cápsula con diferentes tipos de primates, con un maniquí robotizado, y no, el presidente de Cantabria no voló en la Mercury porque no le dejaban llevarse una lata de anchoas a Santoña. ¡Por si veía a los extraterrestres!
Siguiente pregunta... también de opciones. Lorenzo de Medici, conocido como Lorenzo el Magnífico por sus contemporáneos, fue un estadista italiano y gobernante de facto de la República de Florencia durante el Renacimiento italiano. Príncipe de Florencia, diplomático, banquero, poeta y filósofo renacentista, perteneciente a la familia de los Medici y también fue el bisabuelo de la reina Catalina de Medici. Ha pasado a la historia como un gran mecenas de las artes. Pero la pregunta es, ¿cuál de estos inconmensurables artistas, que te voy a decir, no contó nunca con el apoyo de Lorenzo de Medici? Antes de darte las opciones, ¿cuántos puntos apuestas?
Tres.
Tres puntos.
Opción... todavía,
sí. No, puedes apostar tres, se resetean cada vez que hacemos una pregunta. Pues opción A fue a Leonardo, opción B a Rafael, opción C a Michelangelo, opción D a Donatello.
Voy a decir la A.
La A, que nunca patrocinó a Leonardo.
Sí.
Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Pues la respuesta correcta contra toda... es la D, de dedo, es la última.
Oh.
Que nunca es, pero esta vez sí es.
Por hacer por...
la D de Donatello. Leonardo, Rafael, Michelangelo y Donatello, además de ser los nombres de las cuatro tortugas ninjas, son los nombres de cuatro de los más grandes maestros del Renacimiento en todas sus vertientes. Sin embargo, Donatello no contó nunca con el apoyo económico de Lorenzo de Medici por una razón muy simple. Donatello es bastante anterior a los otros tres y murió antes de que éste comenzara de manera activa a apoyar a los maestros de Florencia. Sin embargo, sí apadrinó a Bertoldo, antiguo aprendiz de Donatello.
Qué majo Bertoldo.
Bertoldo, le llamaban y iba ahí más contento que...
Vamos a por la siguiente pregunta, para Ricardo. Frank Lloyd Wright fue un arquitecto estadounidense, uno de los principales maestros de la arquitectura del siglo XX. Entre sus obras más reconocidas se encuentra el famosísimo Museo Solomon R. Guggenheim, en el Upper East Side de Manhattan, Nueva York. Pero la pregunta es, ¿qué otro famoso arquitecto fue el responsable del Museo Guggenheim, pero en este caso de Bilbao? ¿Cuánto te apuestas antes de darte las opciones?
Tres puntos también.
Vale. Fue opción A, Frank Owen Gehry. Opción B, Norman Foster. Opción C, Oscar Niemeyer. Opción D, Calatrava. No, en serio. Venga, Calatrava. No, en serio, venga. Que Calatrava. No, no.
Norman Foster, la B.
Fue la opción B, Norman Foster. Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Pues la respuesta correcta es la A.
Oh. Oye, okay. Voy a morir ya. Me voy a tirar a ser el último.
Frank Owen Gehry, que no es lo mismo que Gehry Owen, es un arquitecto canadiense asentado en Estados Unidos, ganador del premio Pritzker, reconocido por las innovadoras y peculiares formas de los edificios que diseña. En España, además del Museo Guggenheim de Bilbao, también es obra suya la bodega Hotel Marqués del Riscal en Álava, y el Pez Dorado, monumental escultura situada en el Puerto Olímpico de Barcelona.
Vale, yo creo que es momento, vamos a ir a por la pregunta final, que va a ser la decisiva, por lo que me da la sensación, pero antes necesitamos hacer un recuento, y hoy tenemos a Vero, que lleva las cuentas, no sé si las está llevando bien o mal, pero las está llevando.
No, yo tampoco lo tengo muy claro. ¿No?
Bueno, entonces nos fiaremos de tu criterio. Ilústranos, vale. ¿Cómo va, qué puntuación tiene cada uno de nuestros concursantes?
Por ahora María lleva menos 9 puntos. Ajá. Y Ricardo lleva menos 3.
Un aplauso para nuestros concursantes. Menos 9 y menos 3 en el punto de la pregunta final. Vale, pues esta también es de opciones. La voy a leer, ¿vale? Pero antes de que hagamos nada, coged vuestros el aparato que prefiráis que hace ruido, sea la bocina o sea el pollo. Y cuando yo diga 3, una vez que haya hecho la pregunta, el primero que pulse su cacharro que hace ruido es el que va a tomar la decisión sobre la respuesta, ¿vale? Pues os leo la pregunta. Albert Hammond Jr. es un músico de doble nacionalidad estadounidense y argentina. Desde 1998 es miembro activo de la banda neoyorquina de rock independiente The Strokes, como compositor, guitarrista rítmico y guitarrista principal. Pero la pregunta es, ¿de dónde es originario su padre, Albert Hammond? No he dicho 3. Tengo que contar y entonces...
Vale.
¿Atentos?
Sí.
No me tires el pollo a la cara. Me está amenazando con el pollo, Vlad. Dile algo a María.
Te va a dar un pollazo.
1, 3. No sé. Igual hay que repetir. 1, 2, 3. Están coordinados, están completamente sincronizados. O sea, no hay diferencia. 1, 3. Yo creo que ha sido bocina esta vez.
Sí, a mí me parece la bocina, no sé qué piensa nuestro
público. ¿Qué opináis desde el público? Ahí que lo tenéis más lejos. ¿Bocina? O sea, que tenemos aquí a Ricardo que decide qué hacer antes de leer las tres, las cuatro opciones. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién va a responder la pregunta?
9 puntos los va a responder María.
Y lo va a responder María.
Claro.
Vale. ¿Qué regalito te está dejando?
Es que, no, pero...
Vale.
Venga, vamos allá.
Pues María, te voy a leer las posibles respuestas. Opción A. Albert Hammond Senior era de Inglaterra, concretamente de Gibraltar. Opción B, de Inglaterra, concretamente de Cornualles. Opción C, de Argentina, concretamente de Islas Malvinas. Opción D, es español, concretamente de Guijuelo. De hecho, su apellido Hammond era originariamente Jamón.
Es que tengo que decir la D, no puedo evitarlo, la D.
La D.
Era Hammond, claro, de Guijuelo, por supuesto que sí.
O sea, que Albert Hammond Senior era el señor Jamón. Me gusta cómo piensas.
El señor Jamón.
Vladimir nos dice la respuesta correcta.
Pues la respuesta correcta, aunque parezca mentira, es la A.
Joder, ¿cómo habrá podido ser eso así? No era...
Aunque Albert Hammond nació en Londres, Inglaterra, donde su familia había sido trasladada desde Gibraltar durante la Segunda Guerra Mundial, regresaron a Gibraltar al poco tiempo de su nacimiento, lugar donde él creció y de donde siempre se ha sentido oriundo.
Por cierto, Albert Hammond es el que creó el órgano Hammond, auténtico, que se utiliza en el soul y en el rock y en todo, que no lo hemos dicho. Es una persona que le debemos mucho.
Claro, el jamón y los órganos.
Exacto, el jamón y los órganos. Vamos a hacer recuento. Vero, ¿cómo han quedado la puntuación final? Ilústranos.
Pues al final...
del verano llegó.
María ha quedado con menos 18 puntos.
Ajá. Un aplauso para María.
Muy bien, muy bien. Hemos roto ya.
Ya, ya.
Y Ricardo con sus menos 3.
Con sus menos 3. Sí. Y con menos 3 tenemos ganador del concurso Supermedianías de hoy. Hago entrega de la botella de vino que tan merecidamente ha ganado con sus menos 3 puntos.
Ridículo.
Muchas gracias por...
Un momento, Vero. No, sí, es por llevarte la contraria. Verónica, si tenía menos 3 antes...
Es que tengo un problema con la última, sí, pregunta.
Vale, no lo entiende ni quien...
Entonces, ¿qué ha pasado? No ha ganado,
sí,
Ricardo,
sí,
no
ha ganado, pero no
con... Pero hay que sumarle 9,
sí,
¿verdad?
Sí, con 6 puntos.
Eso, por lo que sea.
Si le suman 9,
sí, ha ganado con 6 puntos.
Ha ganado con 6 puntos. Un aplauso con sus 6 puntos.
Que ya es otra cosa. Ya ganas con menos 3 o ganas con 6.
Ganas con 6 en vez de con menos 3.
No, estaba bien. No quería quedarme en la
mitad. Te hacía ilusión ahí ganar con menos 3, ¿no? En el fondo.
Sí, pero yo quería que ya se quedara menos 18.
Ah.
Claro, que no fuera un término medio, que fuera un,
ya, ya, que fuese sí o no, o sea, sí, directamente. Claro.
Si te has quedado a medias y quieres más, tienes el programa completo en nuestra web supermedianías.com y en nuestro canal de iVoox.